Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Les saluda Julieta Mendoza en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena, y con la invitación de que permanezca con nosotros hasta las 16 horas. Tenemos información importante que compartir con usted y saludamos a quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos a través del 98.9 de FM en Toluca. En Toluca, la capital del Estado de México, Tlacomulco en el 104.7 de FM. En Valle de Bravo estamos presentes a través del 93.5 de FM. Querétaro, 103.1 de FM. San Juan del Río, 93.1 de FM. En Guadalajara, 1510 de amplitud modulada. Y Tulancingo, 97.1 de FM. Pues vamos a comenzar con la información, si le parece bien, todo lo importante que se ha generado hasta esta hora del día. Hoy, miércoles 6 de agosto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica a la exgobernadora de Sonora, quien apoyó a los responsables del caso de la guardería ABC, Claudia Pavlovich, como embajadora en Panamá. El tercero al mando de la barredora, Arturo Gómez, alias El Vampiro, es detenido en el centro de Tabasco tras una operación coordinada entre autoridades federales y estatales. En Culiacán, 5 integrantes de los Mayos que mantenían secuestrado a un miembro de los Chapitos fueron arrestados en un operativo conjunto de las fuerzas federales. Mis adversarios mandaron espías a mis vacaciones de Japón. Esto lo aseguró el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, a través de un comunicado publicado en redes sociales. Para revisar los avances en la construcción del tren México-Querétaro, la gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, sostiene una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. También, con una inversión de poco menos de 20 millones de pesos, la gobernadora mexiquense encabeza la entrega de la modernización del mercado municipal de Chiautla. Para rehabilitar puentes vehiculares afectados por los sismos de 2017, la Secretaría de Infraestructura del Estado de México anuncia un proyecto de inversión en el oriente de la entidad. En San Juan Atzingo, hasta 300 árboles son talados ilegalmente por, esta cantidad al día, ilegalmente por día. Lo denuncian los habitantes de diversas comunidades de este municipio. En la Ciudad de México, más de una docena de árboles caídos dejan las intensas lluvias en Coyoacán, en la Benito Juárez, Iztapalapa y Álvaro Obregón. Chiapas, Guerrero y Oaxaca se colocan como las primeras entidades y ocupan los primeros lugares en registrar nacimientos de madres jóvenes, de madres casi niñas, de entre 10 y 17 años a nivel nacional, de acuerdo a cifras del INEGI. Y para conversar al respecto, nos va a acompañar la gerente de operaciones de la organización Telefem, Paula Rita Rivera, con este tema. Y bueno, por otra parte, la NFL prohíbe el uso de sales aromáticas, alegando que pueden ocultar síntomas de una conmoción cerebral. Con esto comenzamos en la tercera emisión, hoy miércoles 6 de agosto. Parece si comenzamos con esta interacción cotidiana en nuestro espacio. Queremos que participe con nosotros y responda a la pregunta que en un momento le voy a decir. Tiene que ver con lo que ayer se anunció por parte del departamento de y las fiscalías, distintas fiscalías y autoridades de Estados Unidos, respecto de que en los casos de 3 personajes vinculados al narcotráfico en México, se habría de cambiar el orden o el lineamiento original y se retiraría la pena capital, la pena de muerte. Estamos refiriéndonos a El Viceroy, a El Mayo Zambada y a Caro Quintero, tres personajes emblemáticos relacionados con el narcotráfico en México. Y respecto de este tema va nuestra pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que Estados Unidos haya retirado la pena de muerte, pena capital, a tres narcotraficantes mexicanos detenidos en aquel país? ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? Escríbanos, 5572-101140. 5572-101140 es nuestro teléfono de WhatsApp para que nos haga saber que nos está acompañando esta tarde y participe con su opinión. ¿Qué le parece? Bueno, mientras esto ocurre, nos vamos con la información y ya está lista Viridiana Ruiz, porque respecto de estos temas que tienen que ver con algunas situaciones del crimen organizado, el tercero al mando de La Barredora, este cártel que estaría operando en la República Mexicana, en esta parte de Tabasco, y bueno, Arturo Gómez, alias El Vampiro, fue detenido en Centro Tabasco tras una operación coordinada entre autoridades federales y estatales. Vamos con Viridiana Ruiz.
En una operación coordinada entre autoridades federales y estatales, fue detenido en el municipio de Centro Tabasco Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, identificado como el tercero al mando del grupo criminal La Barredora. El arresto fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes actuaron en conjunto con autoridades locales. Durante el operativo, los agentes aseguraron a Gómez Marín un arma larga abastecida con 20 cartuchos y lo vincularon con actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios cometidos en Tabasco. Tras su detención fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de la detención a través de redes sociales, subrayando que se trató de una acción interinstitucional contra generadores de violencia. La Barredora es un grupo delictivo con presencia en varias regiones del país, principalmente en Guerrero, Veracruz y Tabasco. Se le relaciona con delitos como secuestro, narcotráfico y ejecuciones. Según investigaciones oficiales, su líder sería Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo, exdirector de Seguridad Pública en Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Bermúdez cuenta con una orden de aprehensión desde febrero de 2025 y se encuentra actualmente prófugo, acusado de proteger a esta organización criminal y encabezar su red de operaciones ilícitas. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Gracias a Viridiana Ruiz. Y respecto de este cártel que poco conocíamos hasta hace algunos meses, hace unas semanas, cuando se desató el asunto con Hernán Bermúdez, quien ahora está prófugo de la justicia, se sabe muy poco. Es un cártel, es una asociación del crimen organizado en la que bien a bien no se sabe quiénes son las cabezas. Ya escuchamos el reporte con nuestra compañera, se habla del este exfuncionario ahora que está prófugo de la justicia, quien tendría nexos y directamente estaría encabezando el cártel, pero de esto poco a poco iremos sabiendo conforme se vaya dando la investigación y se vayan realizando las pesquisas por parte de las autoridades federales. Mientras esto ocurre en Tabasco, ahora acompáñeme a Culiacán, Sinaloa, porque en esta entidad, cinco integrantes de los Mayos que mantenían secuestrado a un miembro de los Chapitos fueron arrestados en un operativo conjunto de fuerzas federales. Es Judith Santiago.
En Culiacán, Sinaloa, un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República logró la detención de cinco presuntos integrantes de la facción criminal conocida como Los Mayos, quienes mantenían secuestrado a un presunto miembro del grupo rival Los Chapitos. El despliegue táctico realizado tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre hombres armados en el poblado Llano de Abajo permitió ubicar a los captores y liberar con vida a la víctima en una operación que incluyó vigilancia aérea y terrestre. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad y se aseguraron 6 armas largas, 1021 cartuchos útiles, 21 cargadores, 2 vehículos, 8 chalecos balísticos, 16 placas y diversas dosis de droga. Según el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, este operativo se enmarca en el reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa ante la creciente disputa entre facciones del cártel de Sinaloa, la guerra interna entre los Chapitos Pitos y Los Mayos ha dejado más de 600 muertos y al menos 800 personas desaparecidas desde septiembre de 2024. La rivalidad entre ambas células, que se intensificó tras la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, ha encendido múltiples alertas sobre la fragmentación del poder criminal en la región. Las autoridades señalaron que los detenidos y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Vamos a otro tema, y esto, si usted es padre o madre de familia, seguramente le va a alertar, porque nuestros hijos, aunque estén en sus habitaciones, jugando en la computadora o interactuando digitalmente con otros amiguitos, pues no están bien resguardados. A veces no medimos las consecuencias de lo que puede suceder con entre un niño y una computadora a la hora de jugar o a la hora de estar interactuando con otros en los videojuegos, en los cotidianos. Pueden suceder muchas cosas en la internet, y estamos hablando de uno de los delitos que pues más puede causarnos estragos a la ciudadanía en general, y me refiero a la de al delito de la extorsión. La extorsión en contra de menores de edad. En lo que va del año, en Ecatepec, en este municipio mexiquense, se han reportado cerca de 20 casos relacionados con este delito de extorsión a menores de edad, que habrían sido contactados en videojuegos para simular un secuestro. ¿Qué le parece este tema? Pero escuchemos el reporte con Ariel Ruiz y los detalles.
Autoridades de Ecatepec han detectado 17 casos de extorsión telefónica a menores de edad en lo que va del año mediante una técnica conocida como llamadas cruzadas. Los delincuentes contactan a los niños a través de videojuegos o redes sociales, obtienen datos personales y luego llaman a sus familiares para simular un secuestro exigiendo dinero a cambio de su liberación. Este tipo de extorsión ha evidenciado la falta de comunicación entre padres e hijos, así como un bajo control sobre el uso de dispositivos electrónicos. Aunque entre marzo y mayo se reportó una baja en las denuncias, en junio se registró un repunte del 35%, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contabiliza 145 denuncias por extorsión en el municipio. Las colonias con más reportes son La Joya, Venta de Carpio, 19 de septiembre, Mexicanos Unidos y San Pedro Jalostoc, entre otras. Las autoridades recomiendan establecer un plan familiar de seguridad, hablar con los menores sobre los riesgos de compartir información en línea y no responder llamadas de números desconocidos. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
¿Qué le parece después de escuchar esta información a cargo de nuestro compañero Ariel Ruiz? Mucho cuidado, sobre todo si tenemos hijas, hijos, y los padres siempre tenemos que estar atentos con quienes interactúan respecto de los juegos que realizan, en general de la información que está en internet. Dejamos el tema y ahora vamos a las lluvias. ¿Qué nos espera para esta tarde? En la Ciudad de México, más de una docena de árboles caídos dejaron las intensas lluvias en distintas alcaldías. En Coyoacán, en Benito Juárez, Iztapalapa y Álvaro Obregón, pues la intensidad de la lluvia originó esta caída de árboles. Pero, ¿cuál es el pronóstico para esta tarde? Al menos en la capital del país el cielo está muy nublado, ya se anuncia la lluvia. Antonio Soriano, platícanos.
Durante la tarde y noche del martes, la Ciudad de México vivió jornadas severas. Cayó granizo en varias alcaldías, entre ellas Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa y Álvaro Obregón, lo que generó inundaciones en vialidades como Viaducto, Río Becerra, Periférico Sur, Reforma, Insurgentes y Paseo de la Reforma. Se reportan más de una decena de árboles caídos y circulación interrumpida en algunas líneas del metro y metrobús. Las autoridades emitieron alerta amarilla en 14 de las 16 alcaldías de la capital y alerta naranja para Álvaro Obregón debido al riesgo de granizo y fuertes vientos. La movilidad se vio afectada, sobre todo por la caída de un árbol de 30 metros que dañó un vehículo en Avenida Coyoacán. Para hoy, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán un cielo medio nublado por la mañana con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. Desde la tarde hasta la noche se esperan lluvias fuertes con probabilidad del 75% durante el día y del 60% durante la noche, acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas y posible granizo. Las precipitaciones podrían oscilar entre 5 y 25 milímetros con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima podría alcanzar los 23 grados o 25 grados centígrados. En el plano nacional, el monzón mexicano, junto con la onda tropical número 20, continúan activando lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Chiapas. Se esperan lluvias puntuales muy fuertes con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, lo que representa riesgo de deslaves e inundaciones. En Oaxaca, Veracruz y Tabasco, las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, especialmente en zonas costeras y montañosas con peligro de desbordamientos. En tanto, en el noreste, en estados como Sonora, Durango, Chihuahua y Sinaloa, persistirán chubascos con actividad eléctrica, aunque con menor intensidad. Las entidades del norte también enfrentan una ola de calor extremo, con temperaturas que superan los 45 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 y 70 kilómetros por hora, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Así es que si tiene que salir, lleve su gabardina y su paraguas. Nos vamos a una pausa, es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Volvemos con más y recuerde la pregunta, ¿está de acuerdo con que Estados Unidos haya retirado la pena de muerte a 3 narcotraficantes mexicanos detenidos en aquel país? ¿Qué opina usted? 5572-101140. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 6 de agosto del 2025. Confirma Claudia Sheinbaum la inversión millonaria de Walmart en México. La presidenta de México destacó en un breve mensaje en sus redes sociales que durante el encuentro con directivos de la empresa minorista se reiteró el compromiso para integrarse en el Plan México. En más información, la nueva corte acuerda 3 ceremonias para iniciar actividades. En una segunda reunión de trabajo reiteraron su invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de protesta. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Reconocen el trabajo de magistrados en el Poder Judicial. El trabajo colaborativo entre los 3 órdenes de gobierno es esencial para garantizar una justicia cercana al pueblo. El magistrado Fernando Díaz Juárez recibió reconocimientos por su liderazgo al frente del Tribunal Superior de Justicia. En información internacional, Donald Trump crea grupo de trabajo para influir en la organización de los Juegos Olímpicos que serán en la Unión Americana.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso, gracias a Cristian Valdés por los periódicos, por el recorrido de los periódicos. Nos vamos con más información y déjeme platicarle que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hubo algunas quejas respecto de los nombramientos de representantes de nuestro país en el extranjero, de embajadores y embajadores, especialmente en contra de Claudia Pavlovich. Ella será embajadora en Panamá, el nombramiento se hizo ya para la exgobernadora de Sonora. Ella se va a Panamá a representar nuestro país y hubo algunas inconformidades. Específicamente la senadora del PAN, Lili Téllez, arremetió contra la presidenta Sheinbaum por haber premiado, así lo dijo, a Claudia Pavlovich. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Téllez.
Presidente Sheinbaum, ponga mucha atención. Usted y su partido prometieron castigar y hacer justicia en el caso de la guardería ABC y en cambio premian a quien defendió a los dueños de la guardería ABC. Premian a Claudia Pavlovich, que mandó estas cartas para defender a los dueños de la guardería ABC. Presidente Sheinbaum, es usted una hipócrita. Es un agravio para las víctimas de la guardería ABC que le dé premio a quien defendió a los dueños de esa guardería.
Pues allí está el mensaje de Lili Téllez y la crítica que hace en contra de la representación diplomática de Claudia Pavlovich al frente de la embajada en Canadá, en Panamá, Panamá. Nos vamos a otro tema. Recientemente, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de la organización de Morena, anduvo de viaje, es verano, la gente sale de vacaciones, y él acusó a sus adversarios, también calificó de hipócritas, conservadores, y los acusó de enviar espías para tomarle fotos de sus vacaciones con el fin de emprender una campaña de linchamiento. Y esto fue a través de su cuenta de Instagram. A través de este medio, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó un comunicado en el que responde a la polémica levantada tras la revelación de las fotografías y un video del viaje que realizó a Japón en días recientes. Y en este comunicado se puede leer, entre otros puntos, los siguientes: mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme, a acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, de clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del ejército y que me hospedé en un hotel de 50,000 pesos por noche. Cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno. No me extraña la agresividad del AMPA, del periodismo, que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando. Pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y de nuestros valores. Bueno, esto es lo que dijo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Andy López Beltrán, y las imágenes fueron mostradas hace algunos días, él estando en Japón, y a partir de ahí pues se desata la polémica. Incluso la presidenta Sheinbaum también, ella intervino y dijo que desde su conferencia de prensa convocó a ejercer el poder con humildad. Ese es el comunicado que lanza el hijo del expresidente. Ahí está, Andrés Manuel López Beltrán, quien es el secretario de la organización de Morena. Nos vamos con más asuntos y el senador del PAN, ya que estamos todavía en información del Congreso, el senador del PAN, Ricardo Anaya, criticó al morenista respecto de, pues, ¿de dónde salió su dinero? No nos hemos salido de lo que, de esta polémica del hijo del expresidente. Vamos a escuchar lo que se dijo al respecto. Es Ricardo Anaya.
El gran problema de Morena es la hipocresía. Son un fraude, son unos farsantes. Dicen que viven en la justa medianía y hacen los viajes más caros que podría hacer una persona. Si fueran de veras transparentes, que nos enseñen de qué cuenta bancaria salió el dinero. ¿De qué cuenta? No dinero en efectivo. ¿De qué cuenta salió el dinero para pagar el boleto de avión? ¿De qué cuenta o con qué tarjeta pagaron el hospedaje? ¿Cuánto costó? Porque resulta que tienen sueldos de 60,000 pesos y hacen viajes que cuestan cientos de miles de pesos. El problema de fondo es que son un fraude, son una mentira, son la simulación y son la hipocresía.
Ahí está la opinión del senador Ricardo Anaya. Ahora nos vamos con más. Tenemos las portadas de los periódicos. Ya las pasamos con Cristian Valdés. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, sostiene una reunión con la presidenta Sheinbaum para revisar los avances en la construcción del Tren México-Querétaro. Es el reporte de nuestro compañero Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, sostuvo reunión de trabajo con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con el fin de revisar los avances del Tren México-Querétaro, encuentro al cual también acudieron los gobernadores de Querétaro, Mauricio Curi, y de Hidalgo, Julio Menchaca. El evento tuvo lugar en Palacio Nacional. El proyecto conectará sistemas de transporte en Hidalgo, Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México. Se prevé que el trayecto pueda realizar instalarse en 2 horas y beneficie a unos 6 millones de personas en la zona centro del país. Para el Estado de México, esta obra ofrecerá una opción de transporte seguro y eficiente, reduciendo la saturación vial y mejorando la movilidad. Además, el proceso de construcción y operación generará miles de empleos y va a traer inversión a la entidad. En sus redes sociales, la gobernadora mexiquense señaló: esta tarde en Palacio Nacional me reuní con la presidenta, revisamos los avances del tren de pasajeros México-Querétaro, que mejorará la movilidad y conectividad de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. En coordinación con el gobierno de México, seguiremos trabajando para transformar la movilidad en el Estado de México, señaló en sus redes sociales la mandataria mexiquense. La gente beneficiada del Estado de México con esta obra serán de los municipios de Huehuetoca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Tlalnepantla de Baz, Coyotepec, Jilotepec, Teleoyucan, Ollaniquilpan de Juárez, Polotitlán y Zumpango. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Para discutir y votar iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez, el Congreso mexiquense convocó a un tercer periodo extraordinario de sesiones para el próximo viernes, para este viernes. Es Luis Argote.
La Diputación Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de México convocó a un tercer periodo extraordinario de sesiones para el próximo 8 de agosto, en el que se discutirán y votarán iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez, entre ellas la propuesta de donación al IMSS para fortalecer el sistema estatal de salud. La sesión iniciará a las 13 horas y contará con la participación de todas las fuerzas parlamentarias. En respaldo al trabajo institucional, los legisladores José Francisco Vázquez y Mauricio Hernández acompañaron a la mandataria mexiquense en la entrega del reconocimiento al Poder Judicial del Estado de México y a su presidente Fernando Díaz Juárez por su colaboración con el Ejecutivo Estatal y su compromiso con la justicia. Además, en el Congreso se inauguró el programa Verano Legislativo Juvenil 2025, impulsado por la diputada María del Carmen de la Rosa, con la participación de 40 jóvenes. Por otro lado, la legisladora Ruth Salinas propuso reducir las multas por no verificar vehículos, planteando que pasen de hasta 35 a 15 UMAS, lo que significa una baja del 57.1% en el monto máximo de la sanción, informó para Noticias Miller Luis Argote.
Nos vamos con más información. Aún hay secuelas del sismo de 2017 y esto se verifica en la infraestructura de algunas entidades. Y para rehabilitar puentes vehiculares afectados por los sismos de ese 2017, la Secretaría de Infraestructura del Estado de México anunció ya una inversión en el oriente de la entidad. Es Antonio Soriano.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció una inversión histórica para rehabilitar los puentes vehiculares y peatonales de la zona de Alameda Oriente en el Estado de México, afectados por los sismos de 2017. El objetivo es garantizar condiciones seguras y funcionales para peatones y automovilistas. Es la voz de Esteva Medina.
Esta es la construcción de 2 puentes que desde 2017 sufrieron daños. Uno de ellos está cerrado a la circulación. Son 2 puentes muy importantes en la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Son los puentes de Alameda Oriente, están en el extremo del aeropuerto y estarán invirtiéndose en ellos 1.700 millones de pesos en total. Por la logística de los trabajos, hay que demoler primero uno, rehabilitarlo, más bien construirlo nuevo, y después el siguiente, que es el que está en operación. Actualmente, pues es una afectación muy, muy relevante a la operación, a la comunicación entre los 2 estados, dado que es periférico.
Se priorizarán los puntos con mayor flujo y deterioro. La rehabilitación comenzará en los próximos meses y se extenderá por un periodo estimado de 2 años, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de México, informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
En San Juan Atzingo, hasta 300 árboles son talados ilegalmente por día. Esto lo denuncian los habitantes de diversas comunidades del municipio y tenemos el reporte con Ian Carrillo.
Habitantes de San Juan Atzingo, comunidad indígena tlahuica de Ocuilan, denunciaron que continúa la tala ilegal de sus bienes comunales con la pérdida diaria de hasta 300 árboles, incluso dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala. En redes sociales, vecinos de Santa María difundieron imágenes de más de 30 camionetas que transportaban madera en rollo, estimado más de 200 piezas cortadas en una sola jornada. Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica, informó que estas actividades presentan de manera recurrente y se han documentado sucede incluso sobre carreteras, donde los árboles son derribados sin importar el tránsito. Subrayó que la afectación alcanza zonas altas del bosque, que comienzan a lucir despobladas, y destacó que la importancia de proteger este entorno, donde aún se conserva la lengua originaria, Piecaco. El Código Penal contempla actualmente penas de 2 a 6 años de prisión por tala ilegal, pero con las reformas aprobadas, quienes incurran en esta práctica enfrentarán sanciones más severas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión y multas económicas, según la gravedad del caso. Las comunidades esperan que estas medidas ayuden a frenar el daño ambiental en la región. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Momento de hacer una pausa, no se vaya, tenemos más para usted esta tarde en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Toluca fue sede de la gran final del primer circuito municipal de ajedrez 2025, organizada por el INCUFIDET, donde más de 70 ajedricistas de distintos municipios compitieron en la Alameda Central tras superar 4 etapas preliminares realizadas en sedes representativas como San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, San Juan Tilapa y la propia Alameda de Toluca. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización del mercado municipal de Chiautla, una obra con una inversión de 19.6 millones de pesos que completó la rehabilitación integral de techumbre, pasillos, locales, sanitarios, estacionamiento, fachada y alumbrado, generando 1.708 empleos directos e indirectos. La mandataria destacó que esta inversión transformó el rostro del mercado, haciéndolo más funcional, organizado e inclusivo. Bomberos de Tlalnepantla sofocaron un incendio registrado la tarde del martes en una bodega de abarrotes ubicada en la colonia habitacional La Romana, a unas cuadras del mercado municipal. El siniestro ocurrió en el establecimiento Los Queretanos, donde la presencia de cartón facilitó la propagación del fuego. Gracias al reporte oportuno de vecinos, elementos de protección civil y bomberos acudieron rápidamente al lugar para controlar la emergencia. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Estamos de regreso y voy a compartir con usted algunas cifras que seguramente también le van a alarmar, porque esto es un síntoma social, una situación que se vive no solo en la capital del país, sino en distintas entidades de la República Mexicana, y me refiero concretamente al embarazo infantil. De acuerdo con cifras del INEGI, en el 2023 se registraron 101.147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Y los estados que tienen las tasas más altas, pues son los estados más pobres del país. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que registran pues tasas alarmantes de embarazos infantiles. Hay registros recientes también que niñas, algunas entre 10 y 12 años, pues comparten la paternidad con personas que no solo les duplican, sino les triplican la edad. Las parejas muchas veces tienen entre 30 y 65 años. Pero vamos a platicar esto con un especialista, con una conocedora del tema. Es una problemática de filo social y que también requiere atención en políticas públicas. Me da gusto saludar a la licenciada Paula Rita Rivera Núñez. Ella es licenciada en obstetricia y poricultura, gerente de operaciones de Telefem. Cuenta con 25 años de experiencia como matrona clínica en hospitales públicos y privados, docente universitaria. Ha liderado, gestionado la apertura de una maternidad de alta complejidad con enfoque de atención humanizada e intercultural en su natal Chile. Y de ahí, bueno, puedo seguir con más elementos de su trayectoria. Doctora, licenciada, qué gusto recibirla en este espacio. Muy buenas tardes.
Hola, Julita, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y por sobre todo un espacio para poder conversar de esto, de esta problemática que estamos pasando en general en los países latinoamericanos.
Es lo que te iba a decir, Paula, no solamente es México, estaríamos hablando de América Latina y el registro poco halagüeño de menores con embarazos tempranos y a veces se direcciona con otro síntoma social también lamentable, muchas veces son abusadas.
Sí, bueno, esto nosotros debemos verlo siempre en una menor entre 10, 12, 14 años como un abuso. No existe bajo ningún punto de vista una niña que se encuentre emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, físicamente, biológicamente preparada como para dar consenso a una relación sexual. Por lo tanto, esto es la manera en la que la tenemos que ver. Es un problema de salud pública que está directamente relacionado con la violencia, en este caso sexual, ¿no? Y que podría entrar en el marco de la familiar y de la mujer, etcétera, etcétera.
Claro, que ya nos va llevando por otros asuntos que también tienen que visibilizarse. ¿Cuál es la importancia de que un país como México pueda abordar esta problemática, Paula, desde distintos frentes? ¿Es prevención? ¿Es sí salud pública? ¿Qué hay que hacer para tratar de contener esta numeralia?
Bueno, yo lo que diría primero es que México siempre va a ser un referente para los países centroamericanos y latinoamericanos. Por lo tanto, que México aborde y sea parte de los países que lideran el desarrollo a nivel centroamericano y latinoamericano, uh-huh, obviamente lo coloca como punta de lanza en estos temas que son tan relevantes. Esta problemática es multifactorial. Nosotros no podemos decir que es un solo factor el determinante, o sea, que falta educación, sí. México tiene y ha hecho grandes esfuerzos por la reducción o por prácticamente la eliminación de los embarazos en menores, en niñas, ¿no? Infantiles en este caso. Hay un compromiso que existe al año 2030 de reducirlo al cero. Y también existe el compromiso de la reducción del embarazo adolescente, la ENAPEA, que se llama, que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, y que habla justamente del uso de métodos anticonceptivos, pero también que es parte de la prevención, sino de la educación sexual, y también del uso correcto de la normatividad que existe, ¿no?, en respecto de esto, como la norma 046, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que los embarazos infantiles no solamente nos hablan de violencia, de abuso,
sí, sí,
¿no?, que están asociados evidentemente a círculos de pobreza, a grupos vulnerables, a esta tradición cultural arraigada todavía justamente en estados como los que tú me mencionas, ¿no? Oaxaca, Guerrero, ¿no?
Chiapas.
Matrimonios, uh-huh. Chiapas, ¿verdad? Donde hay todavía matrimonios que están arraigados.
Los usos y costumbres, tienes toda la razón.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, multifactorial. Hay muchísimo que hacer. México está trabajando en esto, pero evidentemente vamos en paso firme, pero aún falta mucho. Creo que el componente social que hacemos todos nosotros, por eso es tan importante que su programa nos permita hablar de esto, el rol como sociedad que nosotros tenemos de no normalizar este tipo de situaciones y no encubrir, ¿verdad?, a estas personas, porque si tú te fijas, existe una lista, un listado de 30 niñas que tenemos claramente identificado cuáles son sus padres y la edad que del padre de la criatura o del producto, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos normalizarlo, no podemos no hacer nada desde el punto de vista social, legal, mental. Entonces, son muchas las aristas que tiene esta situación y creo que vamos encaminados, pero nos falta mucho todavía y nosotros como sociedad tenemos un rol fundamental en este tema.
Tienes toda la razón, Paula, y cuando te refieres a que, sí, lo dije mal al principio, una menor, una niñita de 10, 12 años, evidentemente la situación no es consensuada, no así en el embarazo adolescente, no todo el tiempo, sin embargo hay un filón aquí, hay dos vertientes, por un lado está el embarazo infantil y está el embarazo adolescente, ambos determinantemente pues delicado, porque estamos hablando de una fase de la vida poco óptima para dar vida. A mí me gustaría que desde tu experiencia como obstetra nos dijeras también qué sucede cuando existe un embarazo infantil, adolescente. ¿Cuáles son los riesgos para la salud de estas menores?
Evidentemente hay dos puntos importantes, ¿no? Aquí es el riesgo biológico, ¿verdad? Uh-huh. Físico, que tú puedes tener una niñita, una infante, una menor de 10 años, no está, por supuesto, físicamente preparada uh-huh. para sobrellevar la gestación, ¿no? Es probable que la adolescente, recordemos que la adolescencia es hasta los 19 años, por lo tanto existe un rango donde a los 19 años a lo mejor biológicamente estás tantito más preparada, pero antes evidentemente no, hay una inmadurez de todos los ejes todavía que son neurológicos, hay un neurológicos y biológicos, ¿no? Conllevar una gestación es un gasto del cuerpo enorme, con una cantidad de cambios significativos, ¿no? Y que se puede traducir per se en un embarazo de alto riesgo. Uh-huh. Los embarazos infantiles, los embarazos adolescentes son embarazos de alto riesgo y que pueden terminar en muerte, ya sea muerte por aborto, muertes maternas, por embarazo, parto, postparto, ¿no? O, pues, si bien nos va también, podría ser embarazos, ¿verdad?, que terminen con alguna patología importante a nivel del canal vaginal, ¿cierto?, desgarros vaginales, fístulas rectovaginales, por ejemplo, o sea, compromisos del área genital para la vida futura, no solamente la vida normal, ¿verdad?, sino también para la vida sexual. Entonces, y llevar a la muerte, por supuesto, ya sea del producto, por embarazos de pretérmino, embarazos prematuros, ¿verdad?, o en muertes infantiles también, ¿no?, bajo peso al nacer, necesidad, el requerimiento de incubadora, si uno lo mira también desde el punto de vista monetario, pues es una inversión que se hace, o un gasto de recursos también público importante, uh-huh. y pues son embarazos que pueden terminar engrosando las listas de muerte materna. O sea, realmente no hay, por eso la opción, las opciones que tienen las niñas para cuando ocurren estos eventos incluyen la interrupción legal del embarazo, ¿no?
Sí, finalmente yo te preguntaría, pues hay alternativas. Mucho se ha dicho, pues en México, que pues la circunstancia de la interrupción de un embarazo infantil es por lógica más que la opción. Y yo te preguntaría, en México la posibilidad, tú tienes algunos años ya residiendo en nuestro país, y en México aún falta mucho por hacer, hay una perspectiva todavía por andar, pero ¿cómo estamos en este tema? ¿Qué se requiere respecto a las políticas públicas? Y sobre todo, ¿estamos en la circunstancia de que instituciones serias y de altura importante como Telefem puedan brindar esta alternativa cuando una situación tan lamentable se presenta, Paula?
Lo primero es decir que existe una norma que yo mencioné anteriormente, que es la norma 046, que habla de la violencia familiar sexual contra las mujeres, prevención y atención de salud, ¿no? Esta norma es parte de un lineamiento que existe para todos los servicios de salud, sean privados o públicos o sociales, ¿no? Uh-huh. Y todas las personas, obviamente, que son mujeres, niñas, adolescentes, que han sido víctimas de violencia, ya sea familiar, sexual, o donde haya un daño físico, psicológico, sexual, donde haya acoso, abuso o violación. Uh-huh. ¿Qué les permite esto? Que una vez que nosotros detectamos este caso, evidentemente se toma como una violación y no requiere la niña en este caso asistir o ir con un tutor, con mamá o papá, sino que no requiere tampoco una denuncia penal, sino que inmediatamente la persona que atiende puede dar y notificar al Ministerio Público, en este caso de las niñas, uh-huh. ¿no? O de las adolescentes, puede notificar directamente al Ministerio Público, y es lo que debería hacer, para que se eche a andar el protocolo de la norma. Eso es una cosa. Y lo segundo es que efectivamente cuando esto ocurre, se puede acceder en estos casos de violación, ¿verdad?, a la interrupción legal del embarazo. Entonces, en el caso de Telefem, que es una organización no gubernamental que se dedica a la interrupción legal del embarazo con asistencia de profesionales vía remota, se puede acceder a este proceso, ¿verdad?, de manera inmediata, ¿no? Existe nada más lo único que se pide es la presencia de un tutor, que no necesita ser padre o madre, ¿no? Y en todo caso, en cualquier servicio público, las niñas tienen derecho a esta interrupción y no debería ser, digamos, privada de la atención. Eso también es bien importante. Lamentablemente, Juliana, te tengo que decir que existe todavía que las profesionales o profesionales antepongan sus valores, ¿no?, antes de los derechos de las niñas. Entonces, lo que debe ocurrir es que no se le niegue la atención, al contrario, que se le permita hacer la interrupción correctamente con los métodos más seguros que existen en el hoy, que son los medicamentos, por ejemplo.
Paula, es mucho todavía lo que hay que conversar respecto de este tema. Allí está el diagnóstico de la problemática, la alternativa y nuestro agradecimiento por haber platicado con nosotros esta tarde en Milet, en Noticias Milet, en la tercera emisión. Nosotros estaremos en contacto y pues allí está, si alguien de que nos esté escuchando necesita buscarte, pues tus redes sociales, Paula.
La página web de Telefem es telefem.org. Estamos también en Instagram, estamos en TikTok. Y la verdad es que es muy fácil a través del WhatsApp también. Se pueden comunicar con nosotros, entrar a la página, va a haber un icono de WhatsApp e inmediatamente te va a dirigir hacia una de nuestras consejeras, que son todas licenciadas en psicología y pues nuestro acompañamiento es médico 24/7. Entonces,
de eso se trata.
Una cosa importante que creo que antes de despedirme es que no es una invitación al aborto, sino una opción segura para realizar un proceso frente a una situación como esta.
Totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo mencionas. Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Saludo a toda la audiencia que está escuchando.
Muchísimas gracias. Es la licenciada Paula Rita Rivera Núñez, licenciada en obstetricia y policultura, respecto de esta situación, embarazo infantil, específicamente este también tiene que ver con la adolescencia y algunas de las alternativas. No es una invitación a la interrupción, es la reflexión y la alternativa. Nos vamos con los deportes, ya estamos listos.
Muy buenas tardes, querida audiencia de Super Estéreo Milet, y arrancamos con los deportes. Cruz Azul se sacude con dos frentes abiertos. Primero, la directiva celeste confirmó que tomará acciones legales por la filtración del contrato del delantero Giorgio Giacumakis, luego de que David Faitelson hiciera público los montos del acuerdo. El presidente Víctor Velázquez subrayó que no está en contra del periodista, sino contra quien haya roto la cláusula de confidencialidad. Y mientras tanto, Amaury Morales pierde protagonismo en el equipo, relegado en decisiones y minutos, lo que alimenta los rumores de un posible préstamo para el Apertura 2025. Toluca busca a Jorge Sánchez. El turco Mohamed pidió como refuerzo al delantero del Cruz Azul, pero la operación luce complicada. La cláusula del seleccionado nacional ronda los 6 millones de dólares y la directiva cementera no está dispuesta a cederlo fácilmente. La novela apenas comienza. La League's Cup sin grandes. América, Chivas y Cruz Azul han sido eliminados. La organización cruza los dedos para que Pumas derrote esta tarde al Inter de Miami. El duelo se jugará a las 5:30 de la tarde y no tendrá transmisión en televisión abierta. Será únicamente por la señal de Apple TV. Por cierto, Pumas podría alinear al juvenil Miguel Paul en la portería ante la baja de Keylor Navas. Efraín no quiere repetir errores del pasado y apostaría por una figura fresca. Kings League América, el Chicharito al borde del adiós. El Olimpo United, equipo fundado por Javier Hernández, estaría por perder su lugar en el torneo. Las polémicas recientes del delantero han dañado mucho su imagen y la organización busca renovar con clubes más activos como Kun Sports y Sergio Agüero. Luego de 5 años de negociaciones, ESPN llegó a un acuerdo no vinculante para adquirir NFL Network, NFL Fantasy y el derecho del canal Red Zone. Además, la NFL obtendría el 10% de participaciones en ESPN. El acuerdo transformará la distribución del contenido deportivo, justo cuando ESPN planea lanzar su servicio directo al consumidor en septiembre. Quedan prohibidas las sales aromáticas en la NFL. La liga prohibió su uso durante los juegos, prácticas y descansos al considerar que pueden enmascarar síntomas de conmoción cerebral. Los jugadores como George Kittle ya reaccionaron, aunque el comité médico de la NFL asegura que no habrá marcha atrás. Estimada audiencia, hasta aquí el mundo de los deportes. Regresamos con ustedes a cabina.
Gracias a Soragui y ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Recuerde, mañana en punto de las 3 de la tarde, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Pásela muy bien. Buen provecho.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.